¿Te parece si oramos antes de empezar? ¿Sí? Señor, te damos gracias, Padre, por Señor, el hecho de poder venir y reunirnos en tu nombre y saber que tú quieres hablarnos, Señor. Padre, estamos agradecidos, Señor, completamente por eso. Y es lo que te pedimos, Señor, que tú hables esta tarde, Señor, noche, a través de tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestros corazones, Señor. Por favor, sabes cuánto necesitamos escuchar tu dirección, Señor, y es lo que te queremos pedir el día de hoy. Señor, háblanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estamos todavía con Abraham, estudiando la vida de Abraham. Recuerda la semana pasada, capítulo 14, terminamos viendo este encuentro de Abraham con este hombre Melquisedec, ¿no? Que hablábamos que podría ser una cristofanía, ¿no? Como se conocía en el Antiguo Testamento, que era una aparición de Cristo, ¿no? Antes de su encarnación, ¿no? En Belén. Y se le revela ahí después de que va a rescatar a Lot, ¿recuerdas? En esta guerra que hay con esos reyes. Y sigue, ¿no? Sigue la vida de Abraham, una vida de fe. ¿Recuerdas que Abraham, la Biblia lo reconoce como el padre de la fe? Y vamos a estar hablando mucho de eso el día de hoy, porque Génesis capítulo 15 es un capítulo muy interesante, ¿no? Donde hay muchos principios, pero sobre todo hay una doctrina, más que un principio, hay una doctrina para todos los creyentes, ¿no? Que es la doctrina precisamente de la salvación por fe, ¿no? Una doctrina que Pablo desarrolla mucho en sus cartas y utilizando el verso 6 de este capítulo, ¿no? Entonces vamos a comenzar a estudiarlo, ¿no? Voy a leer la primera parte y comenzamos a estudiar. Dice el verso 1: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. De repente, después de esta victoria, ¿no?, de Abraham al derrotar a esos reyes, al parecer había un gran temor, ¿no?, en la vida de Abraham. Y lo refleja en el verso 1, ¿no? Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, ¿no? Dios se le aparece diciendo esto a Abraham: Abraham, no tengas miedo, no temas. ¿Cuándo ocurre esto? Como vimos al principio, después de estas cosas. La conquista de Abraham sobre precisamente el ejército formado por 4 reyes, un gran ejército, ¿recuerdas? Que probablemente buscarían venganza, ¿no? Eso trajo temor a Abraham, ¿no es así? Cualquiera tendría temor en ese momento. Sin embargo, Dios se le revela, ¿no?, a Abraham, y dice ahí que le vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Y es interesante esto, ¿no?, que dice que vino en visión. En Hebreos 1, no vayas para allá, porque si no nos vamos a estar distrayendo y no van a aparecer los versículos. Si quieres, solo anota la cita. Hebreos 1 comienza el escritor de Hebreos diciendo que Dios ha hablado de muchas maneras durante mucho tiempo. Dice así, verso 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, a estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, lo que nos dice Hebreos es que Dios ha hablado a los padres muchas veces y de muchas maneras. Y las visiones son una manera en la que Dios ha hablado a su pueblo. Tú lo puedes ver, y sobre todo más veces en el Antiguo Testamento. Sin embargo, el verso 2 de Hebreos dice que en esos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo, a través de su Hijo Jesucristo, ¿no? Muchas veces me han preguntado, todavía la semana pasada alguien me preguntó, ¿no?, esto de las visiones o los sueños, ¿no?, que si son bíblicos, que si todavía... O sea, bíblicos sí son bíblicos, porque lo estamos viendo, ¿no? Están en la Biblia, aparecen en la Biblia. Dios se revela al hombre por sueños, por visiones. Cuando estudiamos Hechos, si recuerdas, en Hechos 2 hace mención de eso, ¿no? Joel, el profeta, ¿no? Y Pedro usa esa ilustración de que los jóvenes tendrán sueños, ¿no? Los ancianos tendrán visiones. Entonces, ¿es cierto eso todavía el día de hoy? Sí, pero primeramente Dios va a hablar siempre a través de su Hijo. Por eso dice, el día de hoy ha hablado por su Hijo, ¿no? Ahora, un creyente tiene visiones, también puede tener visiones, pero Dios primeramente nos va a hablar a través de su palabra, ¿sí? Lo primero en la que Dios se va a revelar a nuestras vidas es por medio de su palabra. Muchas veces cuando Dios llega a hablarnos a través de sueños o visiones, es porque no estamos en su palabra. Y eso es algo más triste, ¿no? Dios necesita llamar la atención de alguna manera y llega a hablarnos en visiones o sueños, ¿no? Cuando me llegan a decir, es que yo tuve, hermano, tuve una visión, ¿no? Y yo digo, pues entonces no estás leyendo tu Biblia muy seguido, porque Dios tiene que hablarte por visiones. No es que no esté bien, a lo mejor Dios te va a confirmar cosas por medio de visiones, pero primeramente, ¿qué es lo que Dios está hablando en su palabra? Todos los días Dios quiere hablarte, no solamente de vez en cuando en sueños o visiones. Todos los días Dios quiere hablarte a través de su palabra, ¿okay? Sin embargo, aquí, pues Abraham no tenía su Biblia, ¿verdad? Apenas estaba escribiendo. Dios se le revelaba de esta manera, ¿no? Por eso antes había más visiones y sueños. Le doy, dice, por ejemplo, Pedro, en su segunda carta, dice, tenemos la palabra profética más segura a la cual debemos estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, ¿no? Y es eso, aquí está la palabra profética. Ya está escrito. Para nosotros está más fácil, ¿no es así? No necesitamos que Dios aparezca en un sueño, en una visión. Podemos venir y buscar aquí la voluntad de Dios y la guía de Dios en su palabra, ¿no? Pero para Abraham fue así, ¿no? Se le revela a Dios en sueños. Ahora, esta fue la tercera vez que la Biblia registra que Dios le habló a Abraham, ya estando en Canaán. La primera vez fue en Génesis 12, verso 7, cuando ya estando en Canaán le dice y le da la promesa, ¿no?, de su descendencia. Más adelante, en el capítulo 13, lo vimos hace algunas semanas, en el verso 14, después de que se separa con Lot, si recuerdas, dice: Jehová dijo a Abraham, después que Lot se separó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y las tres veces que lo hace, les está confirmando la promesa, ¿no? Dios está dirigiendo a Abraham, y eso me gusta. Dios sigue hablando a Abraham. Hasta este momento habían pasado aproximadamente 10 años desde la primera vez que Abraham llegó a Canaán. Habían pasado 10 años, pero Dios sigue guiando a Abraham. Y así como Dios estuvo dispuesto a dirigir a Abraham en su caminar, Dios está dispuesto a dirigirte a ti y a mí en nuestro caminar. Yo sé que tú dices, pues eso ya lo sé, ¿no? Pero muchas veces no lo creemos. Dios quiere dirigirte el día de hoy. ¿Recuerdas la semana pasada, el domingo, veíamos este versículo de Romanos 8:14, que todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios? Por lo tanto, tienes que estar seguro y creer eso, que Dios quiere guiarte el día de hoy. Dios quiere dirigirte el día de hoy. Pero para eso tienes que venir a su palabra. Dios sigue guiando a sus hijos el día de hoy. Así como Dios estaba guiando a Abraham, Dios te está guiando a ti, o por lo menos quiere guiarnos a ti y a mí. Pero nosotros tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere hablarnos. Ahora entonces veamos cómo Dios, lo primero que le dice a Abraham es esto, ¿no? No temas, ¿no? Dios dijo esto a Abraham porque Abraham tenía miedo, ¿no? Y como ya hemos visto, con una buena razón. Pero ahora Dios le va a dar una razón para dejar de temer. Dios nunca nos dice no temas sin darnos una razón para dejar de temer, ¿no? Y es lo que va a hacer. Él le dice: yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Qué palabras, ¿no?, de Dios a Abraham. Yo soy tu escudo, es decir, yo soy tu protector. David también escribió esto en los Salmos. Salmo 3, el rey David escribe en el Salmo 3. Si tú has leído los Salmos, te has dado cuenta que muchos Salmos hablan acerca de esto, ¿no? David, en una etapa en su vida, fue perseguido muchas veces, primero por el rey Saúl, después por sus hijos, ¿no?, queriéndolo matar. Pero él siempre encontró en Dios su escudo. Y él escribió en el Salmo 3, en el verso 3, dice, voy a leer del 1, dice: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, el verso 3, eres escudo alrededor de mí. ¿Te das cuenta de lo que escribe David? Tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria al que levanta mi cabeza. Más adelante, ahí mismo en el Salmo 5, en el verso 12, dice: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Fíjate cómo dice el último: como un escudo lo rodearás de tu favor. La palabra favor ahí es gracia. Es lo que está diciendo. Dios no te ha rodeado con su gracia. ¿Te das cuenta de lo que dice ahí? Yo soy tu escudo. Y Dios quiere que nos demos cuenta de eso. Dios está alrededor de nosotros protegiéndonos. Más adelante el mismo David escribe en el Salmo 27 también, verso 1, dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, escribe David, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque está confiando en Dios, porque sabe que su escudo es Dios, es Jehová. Y volvemos a lo mismo. A veces tenemos una perspectiva mala o rara de Dios, ¿no? ¿En qué sentido? De que a veces pensamos que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento, y que el Dios del Nuevo Testamento es diferente al Dios que tenemos nosotros. Pero eso es mentira. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que tú y yo tenemos el día de hoy. Es el mismo Dios que es un escudo para nosotros. Romanos 8:31, ¿recuerdas lo que Pablo dice? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es el mismo Dios, es lo que está diciendo ahí. Y son cosas que tenemos que abrazar y vivir de acuerdo a eso. Dios es mi escudo. Si tú el día de hoy tienes temor de algo, Dios es tu escudo. No tienes por qué temer. Todos buscamos un escudo siempre, ¿no? ¿En qué o en quién escudarnos? Pero la pregunta es esa: ¿quién o qué es ese escudo en tu vida el día de hoy? ¿A quién recurres? Dios quiere ser tu escudo. Y no solo eso le dice. En Génesis le dice: tu galardón será sobremanera grande. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. El galardón me habla de una recompensa, ¿no es así? Esta recompensa se basa precisamente en la fe que tuvo Abraham. Porque realmente nosotros necesitamos una recompensa, pues no, nos hemos pecado, no merecemos nada delante de Dios. Sin embargo, es increíble lo que Dios dice ahí: tu galardón será sobremanera grande. Fíjate, Hebreos 11, este capítulo que habla de la fe, en el verso 6, probablemente conoces este verso, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Te das cuenta? Tenemos que creer que Dios está ahí, que Dios es nuestro escudo y que Dios es nuestro galardón. Dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tenemos que creer estas verdades, hermanos. O sea, Dios está vivo, Dios no está muerto. Es ese mismo Dios que se le apareció a Abraham, es el mismo Dios nuestro que nos habla todos los días y que nos ha dado muchas promesas y que debemos de volver a abrazar esas promesas y vivir de acuerdo a ellas. Es lo que le va a enseñar Dios a Abraham. Entonces dice eso, ¿no? Tu galardón será de sobremanera grande. Abraham mostró esa fe, como te decía, esa recompensa que iba a recibir, se basaba en la fe. No era porque fuera bueno, simplemente porque le estaba creyendo a Dios. Y Abraham mostró esa fe cuando despreció las riquezas, los bienes de la guerra de la cual había intervenido, ¿recuerdas? El rey de Sodoma le ofrece el botín y él dijo: no quiero eso. También hay en Hebreos, por el capítulo 10, en el verso 34, dice así: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ese es el galardón del que está hablando Dios con Abraham, y es el galardón que nos ofrece a nosotros, lo que vimos en Hebreos 11:6. Sabiendo que tenéis vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Dice: no perdáis pues, verso 35, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradaría a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Te das cuenta? Es la fe lo que trae ese galardón. No son obras, es la fe lo que trae ese galardón. Por eso dice en el verso 38, más el justo vivirá por fe, más el justo por la fe vivirá. Se trata de fe. Ahí es donde encontramos ese galardón, de creerle a Dios. Mateo 5, solo anota esa cita, Mateo 5, verso 12. Después de las bienaventuranzas, Jesús dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Nuestro galardón es grande en los cielos, no está aquí en la tierra. Y te voy a decir una cosa, aún el galardón que Dios le está ofreciendo a Abraham, sí está hablando de las cosas terrenales, le está hablando de la herencia que le va a dar en la tierra, pero sin duda le está hablando también de las espirituales, de las celestiales. Y la Biblia a nosotros nos habla de ese galardón, de las cosas eternas. Por eso Jesús dice eso: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esa es una promesa de Jesús. En Lucas 6 también lo repite, Lucas 6, verso 35. Dice: amad a vuestros enemigos y haced el bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Te das cuenta? Si el día de hoy tú ya te consideras hijo de Dios, si has nacido de nuevo, Dios quiere guiarte y Dios tiene un galardón para ti. Dios es tu escudo y Dios tiene un galardón para ti. La Biblia también habla de otro galardón. En 2 de Pedro, capítulo 2, verso 13, dice, 2 de Pedro 2, 13, dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Ese no es el verso. 2 de Pedro 2, 13, les dije, ¿verdad? Estaba en 3.13, perdón. 2.13 dice: recibiendo el galardón de su injusticia. ¿Te das cuenta? Hay otro galardón. Dice: recibiendo el galardón de su injusticia. Voy a leer desde el 12. Dice: pero estos, hablando mal de las cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Se está hablando de los deleites de este mundo. ¿No? Si tú estás solamente enfocado en este mundo, tu galardón va a ser de en este mundo nada más. Y lo que está diciendo ahí, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. O sea, aún en la iglesia hay personas que no están buscando el galardón de Dios, quieren un galardón terrenal, y Dios dice: ¿sabes qué? Mi galardón está en los cielos. Pero si hay un galardón para nosotros, pero tenemos que poner y depositar esa fe en Dios, no en lo que vemos. O sea, esos hombres que está hablando, ellos no están confiando en Dios, ellos buscan el galardón aquí en la tierra. Sin embargo, lo que la Biblia dice y lo que Dios le está enseñando a Abraham es ese galardón, ¿no?, por tener fe en Dios. ¿Qué galardón estás buscando tú? ¿Qué galardón estás esperando? ¿Por qué galardón te estás esforzando? ¿El terrenal o el celestial? Abraham necesitaba un escudo porque esperaba ser atacado. Necesitaba un galardón porque acababa de rechazar un gran galardón del rey de Sodoma. Y me encanta porque, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Dios supo suplir las necesidades de Abraham. ¿Sí te das cuenta de eso? Dios sabe cómo suplir nuestras necesidades. Cuando necesitamos un escudo o un galardón, Él llega a hacer esas cosas para nosotros. Es lo mismo. Si el día de hoy te encuentras temeroso, si el día de hoy necesitas un escudo, estás buscando un galardón, lo puedes encontrar en Cristo. Él ya lo ofreció todo. Dios es nuestra protección, nuestro escudo. Dios es nuestra provisión, nuestra recompensa. Nunca necesitamos temer por eso, porque Dios está ahí. Abraham no necesitaba la protección del rey de Sodoma ni las riquezas que le ofreció. Abraham tenía en Dios todo lo que necesitaba. Sin embargo, pues sí hay un momento en el que dudamos. Y por eso es que Dios se le revela a Abraham de esta manera y le dice: no temas, aquí estoy yo. Ahora, esto motivó a Abraham a compartir con Dios sus sentimientos. Como vamos a ver, son sentimientos realmente de desilusión y frustración. Así es como estaba Abraham. Él viene de una guerra, ¿no? Encontró la victoria, se encuentra con Melquisedec, pero se encuentra frustrado. ¿Por qué? Pues porque la promesa aún no llega. Fíjate lo que dice en el verso 2. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. O sea, Abraham está diciendo: Señor, la promesa no ha llegado, llevan 10 años que me hiciste esa promesa, yo ya soy anciano. Abraham tenía aproximadamente 90 años aquí, ¿no? Y dice: y esa promesa no ha llegado. ¿Puedes ver la frustración de este hombre? Y él le dice: Señor, la palabra es interesante aquí, como paréntesis, la palabra Señor Jehová, la palabra Señor es la palabra hebrea Adonai, es la primera vez que aparece, Adonai, y es la primera vez que aparece esa palabra en la Biblia, y es un título muy común para Dios, ¿no? Habla de su soberanía y su señorío. Adonai sería el Kurios del Nuevo Testamento, ¿no? El Nuevo Testamento Kurios es Señor, cuando se refiere al Señor Jesucristo es Kurios, y habla de eso, de un soberano, del amo. Y a pesar de que Abraham se le está presentando y le está presentando esa frustración a Dios, no deja de reconocer quién es Dios. ¿Te das cuenta de eso? O sea, tú eres el soberano, yo sé, tú eres mi amo, pero así me encuentro el día de hoy, Señor. Y sabes algo, Dios no se enoja por eso. A veces todas esas cosas las detenemos porque ¿cómo voy a decirle a Dios algo así? ¿Sabes qué? Dios quiere que vengamos y le digamos eso. Con todo el respeto, como la reverencia que se merece, como le está diciendo Abraham, pero Señor, o sea, esta es mi condición. O sea, van 10 años que me hice esa promesa y no llega. Yo ya soy anciano. Sé que Dios te ha dado promesas y no han llegado, ¿verdad? Van a llegar. Fíjate lo que entonces ocurre, ¿no? Él dice: no tengo hijo y el mayordomo de mi casa es este damaseno Eliezer, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? De acuerdo con las costumbres de la época, si no había un hijo, el siervo principal sería heredero de las posesiones y de los honores de la familia, ¿no? Por eso es que él menciona al mayordomo Eliezer, o sea, él es el que me va a heredar, yo no tengo un hijo. Eliezer era el mayordomo, era el siervo principal de Abraham, podríamos decir que era su mano derecha, y era un buen hombre, pero no era hijo de Abraham. Es casi como si Abraham dijera: Señor, me has dado muchas cosas y ahora me prometes más y prometes protegerme, pero ¿de qué sirve si no tengo a quién heredar eso? ¿Sí te das cuenta de eso? O sea, porque es lo que le está diciendo. O sea, Abraham está diciendo: quiero el hijo que me prometiste. O sea, ¿dónde está ese hijo, Señor? Él le dice en el verso 3: mira que no me has dado prole. Abraham se escucha muy osado, ¿no?, al responderle de esa manera al Señor. Y sí fue osado, pero fue sincero. Lo que te decía, ¿no? La sinceridad sin miedo que Abraham tuvo ante el Señor es digna de imitar. Creo que debemos de imitar esa sinceridad. En vez de enfrascarnos en nuestros sentimientos, ¿no?, lo que tenemos que hacer es lo que hizo Abraham. Abraham fue y se lo expresó a Dios: Señor, esto es lo que hay en mi corazón. Dios ya sabía que había en su corazón, pero muchas veces lo que intentamos es venir y traer eso delante de Dios. Esa frustración, tráela delante de Dios. Ese temor, tráela delante de Dios. Esa desilusión, tráela delante de Dios. Y Dios te va a decir eso: yo soy tu escudo, no temas. Ahora, la pregunta de Abraham, ¿significa que dudó de Dios? Sí, sí está dudando de Dios. Pero hay una diferencia entre una duda que niega la promesa de Dios y una duda que desea la promesa de Dios. Y la duda de Abraham era eso: deseo esa promesa ya, Señor. ¿Sí te das cuenta de eso? Abraham quiere creer, y al contestarle así a Dios, lo que está buscando es que Dios precisamente fortalezca su fe. Eso es lo que Dios va a hacer. Por eso te digo, lo que necesitamos es ir con esa frustración delante de Dios: Señor, eso es lo que hay en mi corazón. Y Dios lo que va a hacer es que va a fortalecer tu fe. ¿Recuerdas en Marcos 9, cuando estudiamos Marcos ya hace más de un año? Me acuerdo mucho de este pasaje, Marcos 9, verso 24. Después de que Jesús viene del monte de la transfiguración, ¿recuerdas? Y se encuentra con sus discípulos que están tratando de sacar un demonio de un niño, ¿no?, de un joven, y no pueden, ¿no? Y llega Jesús y lo saca, ¿no? Pero en este en este relato, el hombre, el padre del hijo, le dice a Jesús, en el verso 21, le está explicando. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y creo que eso es lo mismo que está pasando con Abraham. Abraham está diciendo: Señor, creo, pero te hay duda en mí, ayuda mi incredulidad, o sea, quiero creer más. Y Jesús hizo, sanó al niño. O sea, no creas que Dios se va a enojar por eso. Al contrario, Dios te va a ayudar a que creas más en Él. Y es lo que Abraham le está diciendo, casi está diciendo: creo, ayuda mi incredulidad. En respuesta a sus dudas, el Señor le confirmó su promesa y va a establecer un pacto con Abraham. Es lo que vamos a ver, verso 4 de Génesis 15. Dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Me encanta, ¿no? Porque Dios vuelve a hablarle, ¿no? Y lejos de provocar una respuesta airada de parte de Dios, esta honestidad de Abraham condujo a una reafirmación y confirmación de la promesa de Dios, esa promesa que Dios ya le había hecho. Para empezar, le dice: Eleazar no te va a heredar, no va a ser él, va a ser un hijo tuyo. Si te das cuenta de lo que le dice en el verso 4, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Dios explicó exactamente lo que quiso decir en su promesa a Abraham anteriormente. Quien iba a heredar las promesas sería un hijo suyo que saldría de su cuerpo, un descendiente de su propia sangre y carne. Dios quiere que estemos seguros de sus promesas, porque a veces estamos dudando de las promesas. ¿Y cómo le vas a hacer, Dios, no? O sea, ve y pregúntale a Dios. Dios no se va a enojar. Dios te va a decir cómo va a hacer las promesas. Y él lo saca afuera, en el verso 5 lo lleva afuera, y le dice: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, ¿no? Y le dijo: así será tu descendencia. Me encanta porque si recuerdas el capítulo 13, verso 16, le dijo: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, ¿no? Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y aquí lo lleva afuera y le enseña los cielos, las estrellas, y le dice: mira los cielos y cuenta las estrellas, ¿no? A donde mirara Abraham, abajo al polvo o arriba a las estrellas, él recordaría la promesa de Dios. ¿Te das cuenta? Es lo que Dios quiere hacer. No te olvides de lo que yo te prometí. Dios lo lleva a alzar sus ojos más arriba de lo que él podía ver y ve la promesa de Dios aún en las estrellas. A veces Dios nos da una promesa con tanta seguridad que creemos que se cumplirá de inmediato, pero en este caso todavía faltaban 15 años para que se cumpliera esa promesa. Dice el verso, entonces el verso 6, como te decía, un verso clave en toda la Biblia. Dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En el texto hebreo original aparecen solo 4 palabras: creyó, Jehová, contado y justicia. Solamente aparecen esas 4 palabras. Voy a definir cada una de ellas. La palabra creer, ¿no?, que dice creyó, significa hacer descansar todo su peso sobre algo. Eso es lo que significa, es la confianza, poner todo un peso sobre otra persona o sobre algo. Abraham descansó por completo en la promesa de Dios y en el Dios de la promesa. ¿Quién era ese Dios? Jehová. Creyó a Jehová. Jehová, si tú recuerdas, significa el autoexistente, el eterno. ¿En quién más vas a poder confiar y depositar tu vida si no es alguien eterno? Si le vas a poner un nombre, un día se va a morir esa persona. Te va a fallar. ¿No es así? Si le vas a poner en algo de este mundo, eso se va a acabar. Dios nos hizo para poner toda nuestra fe en Él solamente, porque Él es el eterno. Entonces dice: y fue contado. Esta palabra contar habla de imputar, acreditar en la cuenta de alguien. Eso es lo que significa. Es un término contable, ¿no? Que se usa en contaduría. Cuando Cristo estuvo en la cruz, precisamente nuestros pecados fueron cargados a su cuenta. Él cargó el castigo que nos correspondía a nosotros. y Él cargó en nosotros su justicia. Esa es una doctrina, la justificación, la doctrina de la imputación, ¿no? Sustitución. Nuestro pecado Él lo tomó en la cruz. Pero no solo sucedió eso, su justicia Él nos la dio en la cruz. ¿Te das cuenta? Esa es una fe que tuvo Abraham. Y entonces dice, le fue contada por justicia. La palabra justicia habla de recto, de equidad, de justo. Esta es la más grande necesidad de todo ser humano. ¿Recuerdas Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios demanda una justicia perfecta para que podamos participar de su presencia. Todos hemos pecado. Nadie de aquí es justo delante de Dios, ¿verdad? Nadie. Solamente Cristo. Por eso fue que el Padre lo resucita de los muertos. Él acepta esa justicia. Esta justicia es perfecta. Esta justicia sí la acepto en el cielo. Todo el que quiera entrar al cielo necesita tener esa justicia. Y entonces lo que hizo Jesús en la cruz, Él nos da esa justicia para que tú y yo podamos entrar a la presencia de Dios. Le doy, si tú has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador y has creído en Él y has depositado, como digamos ahorita, toda esa carga, tu fe, tu confianza en Él, entonces esa justicia te ha sido impuesta y el Padre ve a Jesús en ti. O sea, ya no ve al antiguo hombre, ve a Jesús. Esta es la primera vez que la palabra creer se usa en la Biblia. Y es la primera vez que la palabra justicia se usa en la Biblia. Es el Evangelio en el Antiguo Testamento. Muchos dicen es el Juan 3:16 del Antiguo Testamento. Este verso. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La fe de Abraham es un acto de entrega personal a Dios y de plena confianza en su promesa. Creyó a Jehová, como te decía, es una entrega total, absoluta. Cuando Abraham puso su confianza en Dios, específicamente en la promesa que Dios le hizo, Dios contó la confianza de Abraham por justicia. ¿Por qué fue salvo Abraham? No por guardar la ley, porque la ley todavía no había sido dada. ¿Te das cuenta de eso? Faltaban más de 400 años para que se diera la ley. No por la circuncisión, porque eso no se estableció sino hasta cuando tenía 99 años, capítulo 17, lo vamos a ver más adelante, tiene vida la circuncisión. Abraham fue salvo por fe en la palabra de Dios. ¿Te das cuenta de eso? Es la doctrina de la salvación. Salvación solamente por fe. No había ley, no había circuncisión. Solamente era fe. No nos salvamos haciendo promesas a Dios. Nos salvamos creyendo las promesas de Dios. Es así de sencillo, familia. Y entonces le fue contado por justicia. La justicia que Dios le reconoce a Abraham depende enteramente de la fe y no de las obras de la ley. Porque la ley, como te decía, no había sido promulgada. Es lo que Pablo enseña en Gálatas. Como te decía hace rato, Pablo usa este verso para enseñar en varias cartas y desarrollar esta doctrina de la salvación por fe. En Gálatas, por ejemplo, capítulo 3, verso 16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Fíjate lo que dice ahí. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Está siendo una simiente, está hablando de una sola simiente, no está hablando de toda su descendencia, está hablando de una simiente. Y no dice quién es esa simiente. Dice, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Está hablando de Cristo. Dice verso 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es la promesa. Ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Sí estás viendo eso? ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? O sea, Dios le está ratificando la promesa. Y es más, le está contando como justo por creerle antes de la ley. Básicamente hay dos tipos de justicia. La justicia que alcanzamos por nuestros propios esfuerzos, que es vana, tú lo sabes, y la justicia que nos es contada como nuestra por la obra de Dios en el momento que creemos. Solamente están esos dos tipos de justicia. Y como ninguno de nosotros puede ser lo suficientemente bueno para alcanzar la justicia perfecta, necesitamos tener la justicia de Dios que cuenta como nuestra, haciendo exactamente lo que Abraham hizo, creyéndole a Dios. ¿Te das cuenta de eso? Simplemente creyéndole a Dios. La fe que hizo justo Abraham no consiste solo en creer en Dios, como normalmente decimos, sino más bien creerle a Dios. Los que solamente creen en Dios, que creen que existe, solo están al nivel de un demonio. Es lo que dice Santiago. Santiago 2. Si quieres solamente esa cita, Santiago 2, verso 18. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Eso es lo que dice la Biblia. También los demonios creen y creen que Dios está ahí. Y creen en Dios. Pero ¿cuál es la diferencia? No le están creyendo a Dios. No le creyeron a Dios. ¿Te acuerdas que eran ángeles? Y no le creyeron a Dios. Por eso se hicieron demonios. Entonces, ¿qué diferencia hay ahí? El verbo que está usando creer está hablando de un presente continuo. O sea, seguir creyendo en Dios, creerle a Dios. Y para creerle a Dios necesitas conocer a Dios. O sea, no estoy hablando solamente, y no estoy hablando de ese pasaje solamente de que Dios existe y yo creo en Dios y que está ahí. Pero Dios está bien allá y yo estoy bien acá sin Él. No, está hablando de creerle a Dios, conocer a Dios y vivir junto con Él, creyéndole todos los días lo que Él dice. Así es como Abraham estaba viviendo. Va a llegar un momento que te vas a sentir frustrado como Abraham. La promesa no llega, ¿no? Las circunstancias me están agobiando, ¿no? Pero Dios está ahí, tienes que creer que Dios está ahí. ¿Recuerdas Hebreos 11:6? Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitas creer que Él está ahí. Las promesas no sirven de nada hasta que creemos en ellas y vivimos de acuerdo a ellas. Y es lo que precisamente Dios le está enseñando a Abraham. Tienes que continuar viviendo de esa manera, creyendo en mí. Esta es la primera referencia a la fe de Abraham. Como te decía, el apóstol Pablo usa este versículo para explicar la salvación por fe. Acompáñame a Romanos 4, por favor. Romanos capítulo 4. Verso 1, ¿ya estás ahí? Romanos 4:1 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Pregunta Pablo. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, esas obras no van a servir delante de Dios, es lo que dice Pablo. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El mismo verso que estamos estudiando en Génesis. La Escritura dice eso, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces ya no es gracia, en verdad. Yo hice esto, Dios, tú me debes la salvación. ¿Te das cuenta de eso, lo que está diciendo? Ya no es gracia. Por eso dice, él creyó simplemente. Mas el que no obra, sino cree en aquel, verso 5, cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Eso es tanto para Abraham como para ti y para mí. Como también David habló de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Eso estaba en los Salmos, David lo escribió, ¿no? Ya no viene a Jesús. Sin embargo, David entendió que había una manera de poder cubrir los pecados, y no por un sacrificio, sino por creer a Dios. Por eso está usando este pasaje de Salmo 32, este Pablo. Dice, pues, esta bienaventuranza solamente para los circuncisos, O sea, para los judíos, o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión, como te decía. Hasta ese momento, Génesis 15, Abraham no había sido circuncidado. Ya no venía ese rito, ¿no?, que es un sello del pacto. Dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello, dice ahí, de la justicia y de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Más adelante vamos a hablar de eso cuando lleguemos a la circuncisión en Génesis. Dice, para que fuese padre de todos los que creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿De quién está hablando? De ti y de mí. Así de sencillo. Simplemente por creer. Y padre de la circuncisión, para los que son, no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Por eso es el padre de la fe. Por eso es nuestro padre, todos los que hemos creído por fe. Más adelante, otra vez, yendo a Gálatas, ahí adelante de tu Biblia, Gálatas 3, en el verso 1. Esta iglesia de Galacia estaba, habían creído en Jesús, pero estaban regresando, ¿no?, a la ley. Trataban de, okay, es Jesús, pero también hay que hacer la ley para poder ser salvos o estar con Dios, ¿no? Eso es lo que hoy se conoce como los judíos mesiánicos, no sé si los han escuchado, ¿no? Eso es una secta. ¿Por qué es una secta? Porque tú no puedes ser judío mesiánico. O sea, Mesías habla de Cristo, ¿no? No puedes ser judío y Cristo. Pablo enseña, en Cristo ya no es judío, ya no es griego, en Cristo somos cristianos, ¿okay? ¿Por qué digo que es una secta? Porque el judío mesiánico quiere, o sea, si es Cristo es el Mesías, pero hay que hacer esto. ¿Qué están diciendo? Están diciendo que el sacrificio de Cristo no fue completo, no fue suficiente, y nosotros tenemos que hacer cosas para poder completar el sacrificio, y eso ya es una secta. El sacrificio de Cristo es perfecto. Jesús dijo en la cruz, consumado es, que significa pagado por completo. ¿Sí te das cuenta de eso? Y tenemos que tener cuidado con eso, familia. Esas sectas están el día de hoy en la iglesia, ¿okay? Entonces, digo, para que sepan, los judíos mesiánicos son esos, son los gálatas, los que está escribiendo Pablo aquí. Fíjate lo que dice en el capítulo 3, verso 1. Oh gálatas insensatos, dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, ustedes ya conocen el evangelio, le está diciendo. Esto solo quiero saber de vosotros, dice Pablo. Les pregunta, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Obviamente es por fe. Es lo que está diciendo, es por fe, siempre ha sido por fe. Y es lo que dice en el verso 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Te das cuenta? Su versículo favorito de Pablo, ¿no? Y él desarrolla esta doctrina de la fe, simplemente por de la salvación por fe, simplemente por fe, por gracia. No es por obras. Y es por eso que, regresando a Génesis, por eso que en nuestro caminar por fe debemos de entender esta lección. La voluntad de Dios debe cumplirse a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. Es fe, se trata de eso, de confiar en Dios. 1 Pedro 5, 7, solo anota la cita si quieres. Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Vivir por fe va a traer ansiedad a tu vida? Claro, desilusión, claro, frustración, sí, es lo que está viviendo Abraham. Pero por eso Dios se revela y te dice, ¿sabes qué? No temas, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón. Yo tengo una promesa para ti, yo tengo un pacto para ti. ¿Qué es lo que va a hacer con Abraham? Verso 7 de Génesis 15. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Dios le está revelando, o sea, Abraham, yo soy Jehová. O sea, yo no soy cualquier dios de Mesopotamia de los que servías. Yo soy Jehová, yo fui el que te llamé, yo he estado contigo hasta ahorita. Yo soy el verdadero Dios. Y eso es lo que Dios está diciéndole: yo soy Dios, yo fui el que te saqué de la esclavitud del pecado, es el que está presentando delante de ti el día de hoy. Y él respondió, verso 8: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Otra vez Abraham, ¿no? ¿Te das cuenta de la duda de Abraham? ¿No? Abraham se ve aún más osado. Inmediatamente que Dios le recuerda quién es él, que él es Jehová, ¿no? El autoexistente, ¿recuerdas? El Eterno, que lo sacó de Ur de los Caldeos para darle la heredad de esa tierra. Abraham prácticamente le está diciendo a Dios: a ver, Dios, demuéstramelo. ¿Sí te das cuenta de eso? ¿Cómo pudo Abraham preguntar: ¿en qué conoceré que le la he heredar? Cuando Dios acaba de contarle por justo. Me encanta eso, porque así somos nosotros, ¿no es así? Dios nos dice algo y a los 5 minutos ya estamos dudando de lo que Dios nos dijo. Abraham está experimentando lo que experimentamos muchos cuando hemos sido contados por justos delante de Dios. Es como si dijera: creo cuando lo escucho. O sea, creo cuando Dios me lo está diciendo. Pero 5 minutos después, ya no estoy seguro de lo que Dios me dijo. Debemos recordar que Abraham no tenía el título de la tierra, ni nada que hiciera que otros creyeran que era el dueño de la tierra. Lo único que tenía era la promesa de Dios. No era fácil lo que estaba viviendo Abraham, como probablemente no es fácil lo que tú estás viviendo. Pero necesitas creer en Dios, necesitas confiar en Dios. En los siguientes versos vemos la respuesta de Dios a la pregunta de Abraham, ¿no? ¿Te acuerdas que casi Abraham está diciendo: a ver, Señor, pues demuéstrame que tú eres ese Dios, ¿no? Fíjate lo que responde en el verso 9. Dice ahí en el verso 9: y cayó fuego del cielo y consumió a Abraham. No, ¿verdad? No dice eso. Me encanta que no dice eso, porque tenemos un Dios de gracia, ¿no es así? Un Dios de misericordia. Que probablemente si tú y yo hubiéramos sido Dios, hubiéramos hecho eso con Abraham. ¿Sabes qué, Abraham? Ya me caíste gordo. Voy a buscar otro. Pero no. Fíjate lo que dice. Y le dijo: trae una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de tres años, una tórtola también y un palomino. Y tomó el todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de otra, de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. De repente el verso 9 parece una lista de supermercado, como de un brujo, ¿no? Venme a traer esto y esto. Pero Abraham sabía exactamente qué debe hacer con los animales. Abraham sabía lo que Dios le estaba pidiendo. Abraham entendió que Dios le estaba diciendo que preparara un contrato para firmarlo. Es el pacto. En aquellos días los contratos se hacían partiendo a la mitad animales sacrificados y poniéndolos los cadáveres partidos en el suelo, uno de otro lado, ¿no? Después ambos participantes del pacto caminaban en medio, ¿no?, entre esas mitades de los animales, repitiendo precisamente los términos del pacto. Si alguno quebrantaba el pacto, correría la misma suerte de los animales. Eso es lo que estaba, de esa manera firmaban el pacto en aquel entonces. Y el símbolo era claro. Primero, este era un pacto tan serio que se selló con sangre. Y segundo, Abraham podía ver que si él rompía el pacto, esa misma matanza sería para sus animales y para él mismo, ¿no? Como te decía. Pero sin embargo, ese pacto garantizaba el cumplimiento de lo prometido, de lo que Dios le estaba diciendo. Entonces tomó eso, los partió, los puso a la mitad. Verso 11 dice: descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba, ¿no? Mientras que Abraham esperaba que Dios bajara precisamente a concretar el pacto y pasar junto con Abraham entre los animales, pues solo bajaban aves de rapiña, ¿no? Y Abraham estaba espantando esas aves. Y en el verso 12 sucede algo. Dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él, ¿no? Sobrecogió el sueño a Abraham. Este sueño profundo recuerda el sueño de Adán. ¿Recuerdas cuando duerme Dios a Adán para sacar a Eva? Es el mismo verbo que usa, ¿no? Es un sueño profundo, tan profundo donde el hombre realmente no participa. Y es lo que Dios está haciendo. Así como Dios durmió a Adán, ¿no?, para hacer su obra, Dios va a dormir a Abraham, ¿no? El texto hebreo emplea en ambos casos la misma palabra, como te decía. Dios hizo que cayera en un sueño profundo sobre Abraham. Y verso 13 dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Obviamente Esto ya ocurre en sueños. En este momento Dios le está hablando a Abraham en sueños. Él está dormido. Y le dice, entonces, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Es el pacto. Básicamente Dios informa a Abraham acerca de la esclavitud y el sufrimiento de Israel, ¿no?, que iban a pasar en Egipto, más adelante en Éxodo. Pero después volverían a la tierra prometida. Mira, acompáñame a Éxodo, rápido solo para verlo, Éxodo 1. Esto lo vamos a ver dentro de 3 años, si Dios quiere. No, yo espero dentro de un año ya andar por ahí. Éxodo 1. Voy a leerlo rápido, el verso 1. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentando y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra él también sea uno de nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestaban, con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda la labor del campo y en todo su servicio, lo cual los obligaron con rigor, ¿no? Eso es lo que sucede ya en el Éxodo, ¿no? Por eso es que comienza, el Éxodo habla de la salida del pueblo de Egipto, de Israel, del pueblo de Egipto, y regresan a la tierra de Canaán. Obviamente cuando estamos en Canaán, ¿cuándo es cuando van a Egipto? Pues con José, no, más adelante lo vamos a ver al final de Génesis. Pero es lo que ocurre, y cuando van a Egipto pasan 400 años en esa servidumbre. Y es lo que está diciendo, ¿no? Regresando a Génesis 15, es lo que Dios le está, digamos que, profetizando a Abraham, diciéndole esto es lo que va a suceder. Le da 7 profecías que se cumplieron a su tiempo. Como te decía la primera, que los descendientes de Abraham serían extranjeros en tierra extraña, esto es en Egipto. Después que serían siervos en aquella tierra, que su esclavitud duraría 400 años, que Dios mismo juzgaría más tarde a aquella nación, que es lo que va a hacer en Éxodo 7 al 12, ¿te acuerdas las plagas de Egipto? Es ese juicio, que Abraham sería librado de todo esto, ¿no? Abraham muere en buena vejez, en Génesis 25, que después de esta esclavitud Israel regresaría a Canaán, que es lo que ocurre, con Josué. Que Israel saldría de Egipto con gran riqueza, y así fue como salió, con gran riqueza, ¿no? Se cumple todo lo que Dios le había dicho a Abraham, ¿no? Y como te decía, está haciendo el pacto, pero el pacto también le va a decir, y esto va a ocurrir, ¿no?, con tu descendencia. De repente, cuando estamos así, ¿no?, como que dudando de Dios, te dice, ok, ¿quieres que te diga todo lo que va a pasar? Pues ahí te va todo esto, ¿no? Después de que Dios le dijo a Abraham alguna de los sufrimientos por los cuales sus descendientes iban a pasar, Abraham pudo haber dicho, si eso es lo que va a suceder, pues ya no quiero tener hijos, ¿no? Mejor que ya no venga esa promesa. Creo que muchas veces por eso Dios mejor se calla, ¿no? Ya no nos dice que va a venir más adelante, ¿no? Pero él menciona eso, ¿no? Dice en el verso 16, en la cuarta, algo interesante que dice en el verso 16 es esto, y en la cuarta generación volverán acá, no está hablando de los 400 años, ¿no? Volverán acá, porque aún no ha llegado su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Qué quiere decir con eso de la maldad del amorreo, ¿no? Los amorreos representan a todos los habitantes de Canaán. El castigo de Dios llegará en el momento oportuno. Dios va a juzgar la maldad del amorreo. Esto va a suceder en Éxodo 34, cuando lo va a juzgar. Pero les daría 400 años para que se arrepintieran. O sea, Dios aún está esperando que estas naciones se arrepintieran. Sin embargo, no va a ocurrir. Entonces Dios va a juzgarlos. Dios siempre actúa con misericordia, pero también con justicia. ¿Sí te das cuenta de eso? Es lo que yo veo aquí. Porque Dios va a decir, si yo les voy a dar tiempo para que se arrepientan, y no se van a arrepentir, ¿no? Y así va a ocurrir con muchos el día de hoy. O sea, Dios nos está dando tiempo a todas las personas para que se arrepientan, pero muchos no están creyendo esa promesa de Dios. Eso es lo que dice. Acompáñame, Pedro, por favor. Es interesante porque tiene mucho que ver con lo que estamos estudiando ahorita. Segunda de Pedro, capítulo 3. Verso 1 dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, 2 Pedro 3, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. De alguna forma está hablando de las promesas que hemos recibido, lo que está diciendo. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿dónde está la promesa de que Jesús iba a venir por segunda vez? No es cierto, no ha llegado. No dice eso a la gente el día de hoy. O sea, Dios está muerto. Es el gran ausente de la historia, ¿no? Pues fíjate lo que dice Pedro. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, nada ha cambiado, dicen ellos. Estos ignoran, dice Pedro, voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. ¿No ocurre eso el día de hoy, familia? O sea, con todas estas doctrinas, la teoría de la evolución, que no creen en la creación. Fíjate lo que está citado desde antes de Darwin, ¿no? Fíjate. Y ellos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿De qué está hablando? Anegado en agua, perdón. El diluvio, lo que ya estudiamos. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Va a haber un juicio justo de parte de Dios. Mas, oh amados, no ignores esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. ¿No? De repente muchos, ¿de qué está hablando ahí? ¿No? ¿Cuántos años son para Dios? Y se clavan en tratar de investigar tiempo. Sabes que yo nunca veo misericordia de parte de Dios. Una misericordia que se ha extendido hasta el día de hoy. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es el Señor. Él no retarda su promesa. ¿La va a cumplir? Sí, la va a cumplir. Pero si la está retardando simplemente es para que todos vengan al arrepentimiento. Dice el verso 10, pero el día del Señor vendrá como el ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y las tierras y las obras en que en ella hay serán quemadas. Va a haber juicio. Es una promesa de Dios. Así como Él promete venir por nosotros, por su iglesia, Él va a traer juicio a esta tierra. Y muchos piensan que no lo va a hacer. No sé cuándo va a llegar. Y a lo mejor te encuentras así. ¿Cuándo va a venir Dios por mí? ¿No? Así como Abraham, Señor, ¿cuándo vas a dar un hijo? No temas. Yo soy tu escudo. Yo soy tu galardón. Es lo que Dios está haciendo con Abraham. Regresando allá a Génesis, para terminar la última parte, verso 17. Dice, sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esa tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los eneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jergueseos y los jebuseos. Está haciendo el pacto, ¿no? Dice que después, ya oscureciendo, se vio un horno humeando y una antorcha de fuego. ¿Esto qué representa? La presencia de Dios. Más adelante vamos a ver esa columna de fuego que es Dios guiando a su pueblo. Es el Shekiná, ¿no? Representa la presencia de Dios. La presencia de Dios es la única que camina entre los animales, ¿te das cuenta? Es lo que está diciendo ahí. Que pasaba por entre los animales divididos. Abraham, ¿dónde estaba? Estaba dormido. fue Dios el único que pasó entre los animales. El pacto de Dios con Abraham dependía solamente de Dios. Abraham nunca firmó el pacto porque Dios lo firmó por los dos, ¿te das cuenta de eso? El pacto divino es unilateral, incondicional. No se requería nada de parte de Abraham. El pacto no podía fallar porque Dios no puede fallar. Por eso es que Dios solamente pasó por ahí. Dios sabía, si pasa Abraham, Abraham va a acabar muerto como esos animales. Y por eso lo duerme. ¿Sí te das cuenta de lo que está haciendo Dios ahí? Abraham no puede romper un pacto que nunca firmó. Es así de sencillo. Abraham simplemente creyó. ¿Te das cuenta? Tú y yo no hemos firmado un pacto con Dios. Simplemente hemos creído en Él. Dice un comentarista, McLaren, dice: un pacto divino no es un acuerdo mutuo entre dos personas, sino una promesa divina asegurada. El pacto con Abraham es el modelo del Antiguo Testamento para el nuevo pacto en Jesucristo. Lo único que tú y yo hemos hecho es creerle a Dios. ¿No es así? Él se ha encargado de hacer todo. Dios el Padre caminó entre los pedazos del cuerpo quebrado y sangrentado de Jesús. Y Dios firmó el pacto por Él y por nosotros. Nosotros entramos en el pacto por fe. Yo no hice nada, yo solo he creído en Él. ¿Te das cuenta? Por eso dice el verso 18: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esa tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Es Dios quien está haciendo ese pacto. Al final, los dos últimos versos, los tres versos, habla de la tierra, de los ceneos y toda esta lista. Dios le da la lista de las naciones que habitaban la tierra para que Abraham ya no tuviera más duda en cuanto al territorio que iba a poseer. Dios hizo muy claro el hecho de que no estaba hablando de cosas espirituales. Es una promesa literal, y por ello Israel heredaría una tierra literal, que era lo que le estaba diciendo. Ahora, si recuerdas, hablando del pacto, el pacto fue anunciado en Génesis 12, ¿no? Cuando le da la promesa, lo estamos viendo hace rato cuando Dios le habla. Fue confirmado en Génesis 13, después de que se para con Lot, y aquí en Génesis 15 es ratificado, ¿no? Dios ratifica el pacto con Abraham, y es increíble esto, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Tal vez te sientas como Abraham el día de hoy, cansado, frustrado, desilusionado, con temor y hasta con dudas, pero Dios te está ofreciendo lo mismo que le ofreció a Abraham. En Cristo tenemos una promesa eterna, ¿no es así? Una promesa de vida eterna. En Cristo tenemos un nuevo pacto sellado con su sangre, ¿no es así? Y no solo eso, al creer en Él somos hallados justos, igual que Abraham. ¿Te das cuenta? Es el padre de la fe, por eso dice la Biblia que es el padre de la fe. No somos israelitas, pero por fe somos hijos de Abraham, por creer en Dios. Entonces la fe, esa misma fe que tuvo Abraham, la fe que nos hemos depositado el día de hoy en Dios, nos es contado por justicia simplemente. ¿Pero qué tenemos que hacer? Tenemos que continuar caminando en esa fe. Es lo que Dios quiere. No importa cómo estés, no te sientas mal por sentirte frustrado, cansado, desilusionado. Lo que menos quiere Dios es que te alejes por eso. Al contrario, Él quiere que vengas como Abraham vino y trajo el sentimiento: Señor, eso es lo que tengo en mi corazón. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Va a traer ánimo a tu vida. Te va a decir: yo soy tu escudo, yo soy tu galardón, no temas, aquí estoy. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por este texto, Señor, por hablarnos, Dios. Gracias por la vida de Abraham. Gracias, Señor, por el gran ejemplo que ha sido para nosotros, un gran ejemplo de fe. Señor, es increíble cómo podemos identificarnos con Él en todas las áreas, fallando, cometiendo errores, cansado, frustrado, desilusionado, Señor. Y sin embargo, es increíble ver que tú sigues siendo el mismo Dios, lleno de gracia, lleno de misericordia, lleno de amor. El mismo Dios que nos entiende y que sabe lo que necesitamos. Ese mismo Dios que nos dice: no temas, yo estoy aquí. Ese mismo Dios que nos dice el día de hoy: yo soy tu escudo, yo te he rodeado con mi gracia. Ese mismo Dios que dice: yo soy tu galardón, tengo una promesa para ti. Pero es necesario, como dice la palabra, que sin fe es imposible agradarte, que es necesario que si nos acercamos a ti creamos que tú estás ahí, que tú nos oyes, Señor. Y es lo que yo te pido. A lo mejor si el día de hoy alguno de mis hermanos viene como ese hombre que le llamo, Señor, que se presentó delante de ti, que su hijo estaba endemoniado, Señor, y que tú le dijiste: crea al que cree, todo lo es posible. Y simplemente dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Si alguno de mis hermanos viene así, Señor, por favor, ayuda su incredulidad. Ayuda nuestra incredulidad, Señor. Fortalece nuestra fe. Que nuestra fe esté, no solamente esté depositada en ti, Señor, sino que esté creciendo en ti, Señor. Es lo que queremos, Señor. No queremos ser de esos hombres que dicen que creen en ti, pero no te creen a ti, Señor. Queremos ser hombres y mujeres que te creen en todos los sentidos, Señor. Que caminamos a tu lado, agarrados de ti, Señor, confiando en ti. No andando por vista, sino por fe, Señor, como Abraham lo hizo. Sé que tú nos estás llamando a eso, Señor, como lo citamos también: mas el justo por la fe vivirá. Y Señor, tú nos has hallado el día de hoy justos por creer en ti, y por eso nos llamas a vivir por fe y continuar viviendo por fe. Ayúdanos a seguir viviendo por fe, Señor. No permita, Señor, que nos ceguemos, Señor. Ayúdanos a recordar como lo hiciste con Abraham, Señor, a ver el polvo y recordar, Señor, tu promesa, al ver el cielo y recordar tu promesa, que donde voltemos veamos tu promesa, Señor. Y primeramente en tu palabra, ayúdanos a abrir tu palabra y ver que tú estás ahí, Señor, y que estás aquí, que estás vivo, que no estás ausente, Señor, que conoces nuestras aflicciones, conoces, Señor, nuestro dolor, conoces, Señor, las circunstancias que estamos pasando. Señor, ayuda a nuestra incredulidad, fortalece nuestra fe el día de hoy, Señor. Solo te pedimos eso, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.